para analizar esta intensa intensa vida periodística que tenemos, ¿no? Y esto de estar todo el tiempo indagando y analizando las distintas cuestiones que tienen que ver con la política. ¿Vos habías adelantado algo ayer con respecto al tema de Bolivia, ¿no? Y dijiste hoy a la mañana, no vaya a ser que en cualquier momento estemos diciendo Sanevo, ¿no? Más o sí, menos.
Sí, sí, porque en cualquier momento se levanta un altar en Chuquisaca, o en Sucre, o en La Paz, para Sanevo, ¿no? Porque da la impresión de que todo el mundillo populista, llamados progresistas, hoy salen en auxilio del derrocado presidente de un golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Y ayer les contábamos que a las 19:40 del 20 de octubre se detuvieron los conteos, uh-huh, de los votos que se estaban haciendo, porque con más del 80% había balotaje. Sí. Y lo que volvió a aparecer 24 horas después fue el resultado de un conteo de las mesas que quedaban, que le daban a Evo Morales el 10,4% de diferencia, que con el 10 ya no había balotaje, con el 10,4 no hay balotaje y era presidente de nuevo. Uh-huh. El tema es que ese conteo no se hizo por el camino oficial de las computadoras homologadas oficialmente para el conteo, sino por un camino colateral. Uh-huh. Se fueron por la colectora, y la colectora no estaba controlada legalmente. La colectora era algo que manejaba Evo Morales y la gente del MAS, el partido que él maneja. Uh-huh. Y al final del camino se presentaron y dijeron: este es el conteo de las mesas que quedaban. ¿Cómo conteo de las mesas que quedaban? Si eso tiene que hacerse por la vía oficial de la computadora que está homologada para tal cosa. Dijeron: no, este es el conteo, punto, chao, y otra cosa mariposa, al que les guste bien y al que no también.
Claro.
Entonces la gente de la OEA después dijo: bueno, vamos a analizar a ver algunas de las papeletas de esas 300 y pico de mesas que quedaban. Y se encontraron que, por lo menos en casi 100 mesas, quien firmaba el papel con los votos contados era la misma persona. O sea que un tipo fue presidente de mesa a la vez en casi 100 mesas de manera simultánea, porque firmó el telegrama como que hubiera sido el presidente de mesa. Pero además de eso, en muchas de las mesas fue a votar el 100% del padrón, y ese 100% del padrón, todos, absolutamente todos los que fueron a votar, votaron por Evo Morales. Una cosa absolutamente imposible de que pueda darse. Entonces, frente a esto, comenzaron a hacerse unas investigaciones y encontraron que, efectivamente, las irregularidades son tantas y tan grandes y son tan imposibles de que puedan cumplirse y puedan cumplimentarse, que en definitiva había un fraude. Frente a esto, aquel domingo a la mañana de hace 2 o 3 semanas, Evo Morales había dicho durante la semana que la OEA presente sus pruebas, y la OEA fue y le dijo: mire, yo tengo las pruebas aquí, pero yo quiero que lo que yo voy a mostrar sea vinculante, o sea, yo demuestro que hay fraude y usted va a la justicia. Y Evo Morales aceptó. Cuando le mostraron las pruebas que tenían, Evo Morales llamó ese domingo a la mañana a una nueva elección para evitar el problema judicial que le acarreaba el fraude. No solo que no le aceptaron, sino que en la oposición, sabiendo que existía esta documentación, comenzaron a desmadrarse la situación los que defendían y los que atacaban a Evo Morales. Y entonces, cuando las fuerzas policiales tenían que defender al presidente de la nación, vinieron los de la OEA y le dijo: muchachos, ustedes tienen que defender al presidente de la nación. Ahora quiero avisarles que el presidente de la nación al que ustedes van a defender hizo fraude, ¿eh? Entonces las fuerzas armadas dijeron: o sea que yo tengo que defender al presidente de la nación porque es mi comandante en jefe, pero mi comandante en jefe es corrupto. Entonces fueron y le dijeron a Evo: ¿cómo es la cosa, Morales? Y Morales dijo: no, sí, hubo ese fraude. Bueno, entonces renuncie. Y así fue que le piden la renuncia. Por eso yo digo que conceptualmente lo de Bolivia fue un golpe de Estado. Ahora vamos a contar toda la historia, ¿eh? Evo Morales no se quedó en La Paz, ¿eh? Se fue exiliado a México. ¿Por qué? Porque cuando entra en la justicia este fraude, él no va a ir a la cárcel si está exiliado en México. Aquí nadie va a apuntar sin hilo. Nadie da puntada sin hilo. Entonces, Frente a este panorama es que aparece también, me aparece a mí, me manda un amigo, una nota aparecida en el Washington Post sobre Argentina, Mónica, que dice, la Argentina tiene el problema más serio del mundo. Ningún país podría encontrarse en su camino con una dificultad mayor. Las demás naciones pueden tener inconvenientes de distinto índole, pero ninguna de ellas padece el nivel dilema que tienen los argentinos. El país se angustia por lo que prefiere. No hay drama mayor para una nación. Vivir permanentemente frustrado por lo que no son otra cosa que las consecuencias de sus preferencias. Es decir, lo que la Argentina elige frustra a la Argentina. Entonces dice, la Argentina no tiene un problema económico, social o político, tiene un problema médico. Tiene un problema de orden psicológico profundo que le impide resolver lo que no son otra cosa que los efectos de la causa madre. Entonces se dice que en este país, en la Argentina, dice, ¿cuál es esa maldita preferencia que hunde a los argentinos? ¿Qué es lo que los argentinos secretamente prefieren y contra lo que luego se enojan cuando efectivamente esa preferencia se materializa? Y dice que esa preferencia no es otra cosa que la pobreza. Los argentinos, dice The Washington Post, prefieren la pobreza. Por supuesto que no van a admitirlo a viva voz. De hecho, los argentinos vivimos enojados contra la pobreza, o eso decimos, ¿no? Pero en realidad, lo que nos ocurre en materia de enojo es algo bien distinto. Si uno analiza las corrientes que imperan consciente o inconscientemente en el espíritu argentino, veremos que lo que mayoritariamente sobresale, lo que culturalmente predomina. ¿Y qué es lo que dice esta nota? Que en la Argentina, por ejemplo, el Papa Francisco ha dicho que la riqueza es el estiércol del diablo. Entonces en la Argentina tomamos estos dichos y todo aquel que en la Argentina se ha hecho rico a fuerza de trabajar, a fuerza de sudar, a fuerza de imaginarse, a fuerza de esforzarse toda la vida, ese argentino que ha obtenido el éxito lícito por fruto del trabajo, ese tipo es rico y a ese tipo hay que sacarle todo. Y entonces aparecen los impuestos, los impuestazos, el inmobiliario, renta, las retenciones. Porque ese rico no puede existir, porque la riqueza es el estiércol del diablo, dice la nota del Washington Post, ¿no? Entonces dice, los argentinos quieren vivir una pobreza mínima indispensable, que es la que le ayuda a que el Estado le dé el dinero que necesita para que él no tenga que trabajar y pueda tener dinero. Pero para poder tener dinero y para que el Estado te ayude, vos tenés que ser pobre. Y aunque no seas totalmente pobre, con que seas mínimamente pobre, el Estado puede venir y ayudarte y darte el dinero sin que vos necesites trabajar. Entonces, todo aquel que sea rico, lícito y por trabajo en la Argentina va a ser perseguido. Esto lo dice el Washington Post, ¿no? Va a ser perseguido. Porque el argentino dice que la riqueza, como dijo Bergoglio, el Papa, es el estiércol del diablo. Por lo tanto, los ricos, los que trabajan, los que se rompen el traste para amasar una pequeña o gran fortuna, son el estiércol del diablo. Ahora, eso sí, dice la nota del Washington Post, nada dicen los argentinos cuando de pronto aparecen los que están en la corrupción, los que se dedican al delito, al robo o al narcotráfico para producir ilegalmente lo que se niegan a generar bajo el imperio de la ley. En definitiva, y para cerrar este editorial muy duro del Washington Post, lo que probablemente surja, o mejor dicho, se consolide, dice el Washington Post en el último párrafo, es una nueva nobleza en la Argentina. Escuchá esto, porque esto es doloroso. Con este sistema que vivimos en la Argentina, probablemente lo que suceda es que se forme una nueva nobleza compuesta por mafiosos, funcionarios corruptos, narcos amparados por el poder y revolucionarios de pacotilla que vivirán como reyes, léanse sindicalista. Pero los argentinos honrados se hundirán en la pobreza, en esa misma pobreza que el Papa argentino tanto les enseñó a reverenciar. Es doloroso esto. Pero juzguemos la historia y veámosla, ¿no? ¿Cuántos de los que hoy trabajan honradamente pueden sostener su trabajo? ¿Y cuántos de los que viven de la política, del narco o de los dineros corruptos alguna vez los molestó la justicia? La verdad que es doloroso, pero cuánta razón tiene el Washington.
Sí.